Bueno, les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a la última semana del tiempo ordinario. ¿Qué número es el tiempo ordinario? ¿Qué semana estamos? 33. Quiere decir que termina con la fiesta de Cristo Rey del universo y después iniciamos el periodo de Adviento. O sea, nadie ha sacado chamarras, nadie se le va a ocurrir ponerse una bufanda. Todos andan en manga corta, todos ocupan echarse aire. Estamos viviendo una época de mucho calor todavía, igual que el año pasado, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas. A lo mejor es un signo de los tiempos, pero lo importante es que descubramos que en la misericordia de Dios los tiempos no cambian. Son tiempos de misericordia, inclusive aunque se vaya a acabar el año propiamente decretado el día 20 de noviembre. Y tenemos un retiro, no sé si se acuerdan, pero programamos un retiro, no sé si vayan a querer venir o les interese, este 19 de noviembre en el Aula Magna, después de misa de 11 de la mañana. Tenemos preparados dos temas muy especiales. Uno de ellos, a pesar de que esté en escritura, completamente novedosos para mí. No sé por qué y en qué momento se me había pasado por alto. Esa una historia muy bella dentro del marco de la escritura. Y vamos a tocar el tema específicamente de lo que implica vivir y estar en misericordia. Y el día de hoy, en este 33ª semana del tiempo ordinario, vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas. Y como ya vamos a entrar en el tema, hay lugares aquí si gustan, con confianza. Como ya vamos a entrar en el tema del Adviento, y el tema del Adviento siempre habla de estar alerta, de estar preparados, porque es un ejercicio que toma en cuenta lo que ya pasó históricamente y lo que está por venir. Se anunció la venida del Mesías con mucha anticipación, toda la escritura hablaba de él, con muchos siglos de anticipación, y ocurrió el momento histórico. Jesús nació en Belén, promesa del Padre, mandar al Mesías. Y el Adviento voltea a ver ese evento histórico para transformarnos en una dinámica de la espera de la parucía en el Señor. Es decir, la única promesa del Padre que todavía está por cumplirse, la segunda venida de Cristo. Que muchos de los cristianos modernos la tienen borrada del mapa, como si no existiera. Yo a veces, ¿verdad? Yo siempre que hablo de Adviento me acuerdo de ti siempre por tu obediencia en las distintas dinámicas, pero a veces les decía, vamos a levantarnos en la madrugada, por ejemplo, durante el Adviento, y salir al cielo, voltear al cielo y decir, algún día ese cielo va a ser testigo de la segunda venida de Cristo. Y nosotros a lo mejor ya no vamos a estar aquí, vivos en esta tierra, pero seremos convocados definitivamente, como lo enseña el magisterio, el catecismo, y como lo muestra San Pablo en su lectura, seremos convocados, arrebatados para ver ese espectáculo, ¿verdad? El espectáculo del día del triunfo del Señor, donde todos sus enemigos serán sometidos. Y dice la escritura, y el último enemigo a vencer será la muerte. Así que para aquellos que todavía andan con rarezas y en esos movimientos de ocultismo de la santa muerte, o sea, la muerte no tiene nada de santa, ¿verdad? Es el último enemigo a vencer. Dice la escritura que la muerte entró al mundo por el pecado. O sea, y lo sufren aquellos que lo hacen, ¿verdad? Entonces, el pecado engendra la muerte, va a decir otro texto de la escritura. Pero nosotros estamos aquí para escuchar una dosis de vida en medio de una ciudad donde desafortunadamente pasan muchas cosas dramáticas, y ponemos en las manos de Dios esta muchacha que fue asesinada y también a su asesino, para que el Señor les conceda la conversión a todos aquellos que viven lejos de Él. Y dejemos que no pierda la oportunidad la palabra de Dios de transformar nuestro propio corazón. Muy bien. Y como ya tienes la palabra en la mano, te va a tocar a ti proclamarla, si me haces el favor.
Del Santo Evangelio San Lucas.
Otra vez.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios.
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Esto es una profecía? ¿O es algo histórico? ¿O es algo recurrente? ¿Es un presente? ¿Qué leímos? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Buenas noticias?
Depende del bando que esté.
¿Es evangelio o no es evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Buena noticia. ¿Por qué sería buena en todo caso?
Tenemos esperanza.
Así como así, no muy convencida, ¿verdad? Pero tenemos esperanza. ¿Sí? Bueno, primero es una cosa que ha pasado, sigue pasando y volverá a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Las divisiones de los seres humanos. Acabamos de ser testigos de una contienda electoral que todavía hasta la fecha en el país más poderoso del mundo sigue presentando controversias, porque hay una bola de levantamientos, hay una bola de enredos. Pero me llamó la atención en particular un dato, no sé cómo se extrae eso en términos de tecnología, pero dicen los que saben de esto que sobre todo en el último mes de campaña, las personas que entraron de lleno a la página de los candidatos entraban en la sección de lo correspondiente a la postura por la vida. Y existen algunos pensadores ahí muy versados que dicen que gran parte de esta votación la definió la postura del aborto. Hay mucha gente infartada pensando que va a traer consecuencias muy graves económicamente. Yo en lo personal no creo. De hecho, esa increíble vertiginosidad con la que se dio esa noche que se devaluó otro 8% el dólar ese mismo día, había amanecido en completa calma si no hubiera sido por la postura de nuestros propios gobernantes, ¿verdad? Aparece el Cartens y da una noticia de que no sabemos qué va a pasar y manda una incertidumbre impresionante con lo que dice y se vuelve a agitar la vitachera, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho el poder de las palabras. Si se fijan, hay palabras que podemos usar para tranquilizar y hay otras palabras que las usamos para agitar. ¿Qué responsabilidad tan grande cuando determinamos una postura jerárquica o cuando tenemos una responsabilidad de un puesto y usamos nuestras palabras, por ejemplo, para propiciar una especulación? o para propiciar un temor. Aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a amenazar por teléfono. Yo no sé a qué, si a eso se han dedicado toda su vida, seguramente en la eternidad van a gustar mucho de vivir en ese estado de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? De hostigamiento tan impresionante que se hace. ¿Cuál es el tema de este día? El tema es entrar en la dinámica de que todo es pasajero y de que la vida como cristianos tiene una trayectoria. El hecho concreto por el cual nosotros estamos aquí esta noche es para que nos quede bien claro que la palabra de Dios define el comportamiento del católico, define lo que nosotros pretendemos ser y lo que tarde que temprano llegaremos a ser. No importa que andemos deambulando de un lado a otro, el solo hecho de estar aquí el día de hoy nos definiría como cristianos. Y si ser cristianos fuese un delito, el día de hoy caeríamos presos todos por estar aquí en torno a la palabra de Dios. Entonces dejemos que la palabra de Dios haga esa lucha, ese forcejeo que tiene en el ámbito espiritual y transforme nuestras muchas dudas, nuestros muchos cambios de formas de ver la vida y nos radicalice muy particularmente en la vida por la que hemos optado, en una vida con esperanza, como mencionabas hace un momento, en una vida que lleva el anhelo fundamental de gozar de Cristo Jesús en la vida eterna. ¿Qué implica toda esta profecía? ¿Qué implica esto? Porque algunos expertos van a decirnos que cuando se escribió, cuando se puso por escrito el Evangelio de San Lucas, muchos de estos acontecimientos ya habían pasado. Nosotros sabemos que la profecía de Jesús de no quedará piedra sobre piedra, cuando se hablaba de esas bellezas arquitectónicas con las que estaba conformado el Templo de Israel, sabemos que en el año 70 el emperador Tito es el que arrasa completamente con el Templo de Israel. Y esta es una fecha muy específica porque jamás se volvió a reconstruir el Templo hasta la fecha. Y si ustedes conocen la Escritura y saben que la Escritura, que tiene 73 libros y 46 corresponden a la Antigua Alianza, todas las veces que el pueblo de Israel falló, fue infiel a Dios, fueron deportados y les fueron destruidos muchísimas veces el templo, se volvió a reconstruir. Solamente en esta ocasión, justamente después de Cristo, una vez que el templo se derrumbó, lo derrumbaron, lo tiraron, lo acabaron, nunca más. Acuérdense que el templo era el signo de la presencia de Dios, era el lugar del encuentro con Dios. Ahora el lugar del encuentro con Dios sabemos que ya no es propiamente un edificio, sino es una persona, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, va a decir Jesús. Y este Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ya no será en Israel, ya no será ahí en el templo en Jerusalén, ya no será en el monte Jaricín, allá, ¿verdad? Con los, ¿cómo se llamaban los que no se llevaban con los judíos? Con los samaritanos. Ahora será en espíritu y en verdad. Así que nosotros podemos parecer muchas cosas, pero si en nuestro interior no vivimos como auténticos templos del Espíritu Santo, traemos una doble cara y la doble cara difícilmente va a pasar el sistema de migración para entrar al cielo, que es la santidad. Les hago algunos comentarios importantes. Dentro de este texto que estamos leyendo, Jesús va a plantear, le van a plantear a Jesús una pregunta que siempre hacemos nosotros. Siempre hacemos la misma pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar este tipo de cosas? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Y yo les pregunto una cosa. Si ustedes supieran cuándo se van a morir, díganme exactamente qué cambiaría. Si alguien fuera capaz de poner una sucursal donde te dijera el día de la muerte y tú fueras ahí a que te dijeran y te dijeran el 17 de septiembre del año 2023, ese día te vas a morir, ¿sacarías cuentas para sacar los días que te quedan, verdad? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... son 7 años, le voy a restar lo que queda, 6 años con 10 meses, ¿cuántas horas vas a dormir? ¿Le vas a quitar horas al sueño los próximos 6 años? para estar más despierto, vas a incrementar tus obras de caridad, te vas a convertir en una persona más humilde, más sencilla, más abierta, más generosa, más servicial. Me pregunto si realmente íbamos a cambiar, vas a dejar de fumar para vivir, o al revés, vas a fumar lo que no habías fumado para ver si de todas maneras te vas a morir dentro de 6 años, ¿verdad? O te vas a, o vas a adoptar el estilo de vida de vive la vida loca y ahora sí, porque nomás me quedan 6 años. ¿De qué te serviría realmente saber que te vas a morir? Específicamente, el lugar, el cómo, bajo qué situación. ¿Serviría de algo? El otro día que estábamos junto a un enfermo, junto a un moribundo, y que estaba en su etapa de agonía, yo estaba en ese momento haciendo una oración con esta persona y con sus familiares, y le decía yo, eres una persona muy afortunada. Yo sabía que me estaba escuchando. Dije, porque tienes la fortuna de saber que ya te vas a morir. Y aunque nosotros sabemos que nos vamos a morir, acuérdense de ese síndrome extraño que hay en la psicología humana, no lo creemos. Sabemos, pero no lo creemos. Y cuando tú no crees algo, no vives en función de eso, porque todo lo que vivimos es en función de lo que creemos. Si creemos que algo sirve, lo vamos a ir a hacer. Y aunque haya cosas, otras cosas que sirvan, si no lo creemos, no las hacemos. Solamente hacemos lo que creemos. Entonces, si no creemos que nos vamos a morir, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir nunca, de una mejor manera. Entonces, a Jesús le preguntan exactamente eso. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando a veces deberíamos de cambiar la pregunta, ¿no? Y todo esto que va a suceder, ¿para qué va a pasar, Jesús? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Qué se va a propiciar? ¿Qué va a producirse con este cambio? Nadie hace esas preguntas, ustedes tampoco las hacen, yo tampoco las hago. Y nos vamos enclaustrando a un punto fundamental. Y Jesús, en lugar de contestar cuándo, que podría haber de alguna manera proyectado fechas, ¿verdad? Para mí el inicio del cuándo, si queremos hablar de una manera teológica, empieza desde el momento en que Jesús oró por Jerusalén una noche. Dice que estaba en las afueras de Israel, perdón, en las afueras de Jerusalén, y estaba viendo la ciudad, y Jesús, la escritura dice que Jesús lloró solamente 2 veces. ¿Alguien se acuerda de la primera? Cuando se murió su amigo íntimo, su amigo Lázaro, ¿verdad? Y la otra es esa. Desde afuera está viendo a Jerusalén, y Jesús dice que Jesús lloró por Jerusalén. Lloró, y en su oración externó su causa del llanto. Dijo, ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas para cuidarlos, para protegerlos, para pasar la noche? Pero tú no has querido. Llegará un día en que te sitiarán, se apoderarán de ti y te destruirán. Para ahí, yo creo que pudiéramos decir, que ¿cuál es la causa? Porque a veces no ligamos un evento invisible con un evento visible, y siempre tienen causales. ¿Cuál es la causa de que Jerusalén haya sido destruida? Porque Jesús esa noche en su oración la va a mencionar. Jesús va a decir, porque no aprovechaste el tiempo de tu visitación. O sea, el tiempo en el que Dios vino y se reveló a ti, tú no lo aprovechaste. ¿Qué tenía que haber aprovechado?
Haber obedecido.
¿Haber obedecido cómo? ¿Cómo haber obedecido?
Hacerlo, Jesús les invitó.
Hacer su... ¿Y qué les proponía Jesús? Una transformación, la voluntad del Padre, dejar de envidias, ayudar al pobre, ir con la viuda, perdonarse entre sí, servirle inclusive a los romanos, y eso iba a propiciar que hubiera paz. Pues eso había que hacer. Y el pueblo no quiso. Sabemos que siguió habiendo levantamientos, siguió habiendo pleitos por el poder, no aprovecharon el tiempo de su visitación y se acabó todo. ¿Por qué sabemos que las potencias, no importa lo grande que estén y lo productivas que sean y los grandes recursos que tengan, por qué nadie tiene duda de saber que tarde que temprano todos los imperios del mundo han caído? ¿Por qué no van a caer los actuales? ¿Por qué caen los imperios? Porque no se vive conforme a la voluntad de Dios, porque el ser humano ejerce su propia voluntad y entre sus egoísmos y sus envidias y sus rivalidades y sus soberbias nos destruimos todos. Nunca ha sido diferente. Nosotros impregnamos nuestra dosis y echamos a perder el plan de Dios. Entonces Jesús responde de esa manera. Fíjense cómo va a responder. Cuídense de que nadie los engañe. Cuando una persona está educando hijos, a lo mejor ustedes ya no están educando hijos, a lo mejor todavía están en esos, ¿verdad? Pero cuando ustedes están en la etapa de educación de los hijos, inclusive si tú eres hijo y eres adulto y todavía tienes papá, y vas y visitas a tu papá un domingo en la noche y le dices, ya me voy a la casa con mi marido, o ya voy a la casa con mi esposa y sus hijos, el papá le dice, que te vaya muy bien, mijito.
Cuídate.
¿Por qué esa advertencia? Es una advertencia, ¿estás de acuerdo? No es una sentencia. Es una advertencia. ¿Por qué cuídate? ¿Y qué pasaría si un día tú te detuvieras y voltearas a ver a tu mamá, a tu papá o viceversa? Y tú le dijeras, ¿de qué me cuido? No sé si alguna esposa le dice a su esposo cuando se va de viaje, cuídate, mijito, aquí te esperamos, te queremos. No sé si haya de esos todavía, espero que sí. ¿Verdad? O también de esposos que les digan cosas agradables. Pero habría que preguntar, ¿tú tendrías manera de saber específicamente de qué hay que cuidarse? Cuídate de las drogas, cuídate de la noche, cuídate de la violencia, abre bien los ojos, estate muy atento, cuídate mucho, pero no enlistamos. Jesús enlista una sola cosa. Cuídense de que nadie los engañe. ¿Por qué el engaño, ¿Por qué no otra cosa? Cuídense del clima, vete bien abrigado, llévate las pastillas, lleva agua para que te hidrates en el camino, no se te olvide llevar la tarjeta de crédito, lleva tu dinero extra. No. Cuídate de que nadie te engañe.
De la mala mujer.
No le des ideas, no. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuídate de que nadie los engañe. ¿Qué hace el engaño? Doctora, ¿qué hace el engaño en una persona?
Te da una visión errónea.
Y cuando cambias la visión errónea, ¿en qué se produce? En tu interior. Si yo tengo una visión errónea, donde pones unos lentes donde voy a ver lo que no es, ¿qué cambio?
La manera de hablar,
y actuar.
Decisiones, forma de actuar. Pero todo eso se origina de una base de datos. ¿Cómo se llama esa base de datos? Nuestra base de datos fundamentales, en las que decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo que crees, cuídate de que nadie los engañe, porque si te engañan en lo que debes de creer, no la voy a enseñar el día de hoy, ya la enseñé en algunos lugares y algunas personas, pero me llegó la foto de una muchacha que ganó el concurso de disfraces en una fiesta de Halloween. La muchacha iba disfrazada de una mujer que abortó. Entonces, que estaba abortando. Iba disfrazada con todo el atuendo de un paciente de ¿cómo se llama? De quirófano, ¿verdad? Con una batita de quirófano semiabierta, toda embarrada, y se puso una muñeca en sus partes privadas para ver como que iba desechando, y ella estaba, o sea, no sé si qué espanta más, ver una figura de esas o verle la cara a la muchacha, porque es la cara de una mujer completamente engañada en la ignorancia, promoviendo una serie de enredos, porque en sí era como si estuviera ufanándose, gozándose, alegrándose, mira lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pasa en la medida que nuestras mentalidades son pervertidas, es decir, cambiando la versión original, pervertio, ¿verdad? En esa medida nos vamos destruyendo. ¿A alguien se le mete en la cabeza ya no te quiero? y a la vuelta de 2, 3, 4 años se conforma toda una infraestructura, toda una red neurológica diferente, y ya no te quiero, aunque te quiera, ya no te quiero, perdón, ya no sé si te quiero. Son tantos enredos que causan la confusión. Ahora, ¿qué pasa? Justamente es el deterioro de la mentalidad que vivieron los demonios, los ángeles caídos, y es lo mismo que está viviendo la época actual. En la medida en que vamos achacándole a la iglesia, achacándole a Dios todos los problemas de nuestra vida, empezamos a creer que Dios es malo, Dios es el enemigo, Dios es el que está en contra nuestro. Cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos a decir: yo soy el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido, el Salvador, al que esperaban. Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Entonces, cuando tú vuelvas a hacer esa advertencia, porque a veces la hacemos como un mecanismo natural de respuesta, cuídate, cuídate mucho. Piensa exactamente de qué hay que advertir específicamente. Porque tú no le tienes miedo a otra cosa más que tu hijo. Si sale en esa noche, que nadie lo engañe. Porque lo pueden engañar y puede caer, participar o ser víctima de una situación que pudiera lamentar. Caer en algo de eso, ¿verdad? Es una advertencia a no perder la fe y muy especialmente no cambiarla o no sustituirla por nada. Muchas personas conocemos tú y yo que antes creían y ahora no. ¿Qué pasó en el Inter?
Un engaño.
¿Alguien las engañó? ¿Y por qué sabemos que es un engaño? Porque alguien podría decir: no, lo que pasa es que ahora tiene un punto de vista diferente, lo que ahora es que su postura ideológica ha cambiado. No. ¿Por qué podemos saber que es un engaño? ¿Por qué? Antes tenían fe y ahora no tienen, y decimos: alguien las engañó. ¿Por qué sabemos que es un engaño? ¿Qué define un engaño? No. ¿Qué? ¿Perdón? No hablar con la verdad. O sea, para que exista un engaño, tiene que estar impregnado de mentira. Porque no es un engaño si le quitaron la venda de los ojos y lo llevaron a un lugar donde era verdad. Entonces, para que prevalezca un engaño es que haya ausencia de verdad. Entonces, cuídate de que no te digan la verdad. Imagínate eso. Oye, ¿con quién te estás asesorando? ¿Quién te está aconsejando? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te están diciendo? Cuídate que no te quiten la verdad. Cuídate que no te vayan a decir mentiras. Porque sí te dicen mentiras en muchos lados. Por eso siempre hay que hablar abiertamente. Jesús decía: lo que han oído en privado, grítenlo desde las azoteas. O sea, la verdad se sostiene sola. A la verdad no la tienes que apuntalar por ningún lado. Las mentiras sí, necesitan toda una infraestructura para sostenerse en la pelea. Pero la verdad, solita.
Alicia Chávez decía en su libro que la verdad flota como un cuerpo cuando lo dejas en el mar. Flota solo.
Flota. No se hunde, ¿verdad? A padre el ejemplo. Muy bien. ¿Qué tipo de advertencias hay para las personas que de alguna manera podremos estar viviendo y viviremos la fe? ¿Qué tipo de advertencias hay? ¿Verdad? Los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores. Todo por una causal. ¿Cuál es la causal?
Creer en él.
Por causa mía, por creer en él. O sea, creer en mí tiene consecuencias. ¿Tú te has beneficiado de creer en Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de...? A ver, si llegara alguien así que nunca en su vida hubiera un concepto de fe, dijera: ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están escuchando? A ver, ¿cuáles son los beneficios de estar aquí?
Las gracias.
Tiene que ser beneficios muy específicos, porque a una persona que no conoce de gracias, pues no le puedes decir algo así tan intangible.
El beneficio del perdón,
nos
hace paz.
Ahí está, esa es la primera concreto. Ah, bueno, pero alguien podrá decir: pero yo conozco una pastillita que me la tomo y también me deja bien en paz.
Pero eso es gratis,
esa
es falsa.
Muy bien, esa es falsa, ¿verdad? O sea, esa pastilla que dice que te dejó en paz, no te dejó en paz, te dejó dormido. Eso no es paz, habría que redefinir conceptos. Muy bien, cosas concretas, ¿qué más? ¿Mande? ¿Te dio alegría? Te da alegría.
Okay.
¿Te da esperanza?
Tranquilidad.
Cambio de actitudes. Y si no se valiera nada abstracto, porque aunque la esperanza puede ser muy concreta, una actitud muy concreta en medio de algo muy difícil, si pudiéramos concretar un poquito más.
Obediencia.
Está muy abstracto todo. A ver, pero dame un beneficio concreto.
Preparación.
¿Cómo lo estás tratando? Amor, ayuda.
A ver, explícame eso. A ver, preparación, ¿cómo? Beneficios de ser creyente en Cristo Jesús. Me prepara para el día final. Puede ser muy concreto, pero solamente constatable el día final. Es cierto, el día final va a ser, si aprendiste a nadar, no vas a necesitar flotis, ¿verdad? Aquí va a ser cuando se va a necesitar.
Y si no aprendiste,
ya se perdió el tiempo. Platico una experiencia muy bonita. Francés, voy a hacer uso de la invitación. Este muchacho vino y me invitó y me dijo, te invito a rezar el rosario el viernes. Nos estamos juntando en familias. ¿A poco? Sí, sí. Empezamos unos pocos y ya vamos muchos. Bueno, fui a este lugar donde se reunían ellos y me encontré, para sorpresa mía, así de repente, de la nada, en una casa, muchas familias juntas. Muchos niños, chiquitos, papaces, de mamás, todos rezando el rosario. Yo era así como el anciano de Israel que va llegando así a una cena afinada. Y en medio de toda esta juventud, parecía imposible que un viernes, donde toda la gente anda en el béis, dando la vuelta, tomándose unas cheves o jugando en el equipo de béisbol que ni existe, pero él trae su, ¿verdad? Estuviera un grupo de matrimonios de hombres y mujeres con sus bebés rezando el rosario. Yo dije, ustedes son un signo de los tiempos. O sea, porque para todo parece que hay tiempo menos para rezar. Y para todo parecería que es tiempo, ahorita viernes en la tarde, menos para estar en reunidos en comunidad rezando. Y sin embargo, esas cosas no surgen nomás porque sí. Eso es un fruto. Al mismo tiempo que es un medio y una gracia, es un fruto también ya conquistado, que a lo mejor ni los propios participantes saben de dónde viene. No sabemos si es un fruto de la gracia de la oración de sus padres, del sacrificio de alguien, de una petición muy particular, pero en medio de la ciudad, un grupo de familias se reúnen a rezar un rosario. Habrá gente que diga, pero si hay muchas, te encargo la lista. Nada más por curiosidad, te encargo la lista. A lo mejor tú lo rezas, qué maravilla que tú lo reces y si invitas a alguien. Pero grupos que se juntan a rezar el rosario el viernes en la noche, conozco a los que se juntan a la carne asada, a lo que tú quieras, pero no a rezar el rosario. Mira, ya me diste la lista de tus actividades, o serían las tuyas, canito. Ok, si tenemos muchos beneficios que se traducen en una óptica diferente de vivir, si vamos aprendiendo a vivir de una manera diferente, yo creo que si yo tuviera que hablar por mi cuenta y decir de qué me ha servido a mí específicamente creer en Cristo Jesús, es a evitar los engaños. O sea, no perdamos el tracking por el que vamos, la vía por la que estamos caminando. O sea, creer en Cristo Jesús nos ha librado de muchas cosas, aunque ni siquiera te las sepas. A lo mejor no podemos hacer una lista, a lo mejor sí podemos hacer una lista de lo mucho que nos ha librado creer en Dios. Si no creyéramos en Dios, ¿qué hubiéramos hecho? También tengo una lista, Yo no sé si la tengas tú, pero yo sí la tengo. Todo lo que yo hubiera hecho si yo no creyera en Dios, tremenda la lista. Sin embargo, hay consecuencias de ser cristiano, sí. Habla de consecuencias dramáticas que en muchos lados las viven. Acuérdense que la conferencia de la libertad religiosa de Suecia, que se reúne una vez al año, dice que la etnia, el grupo minoritario, el grupo étnico más perseguido de toda la humanidad es el grupo de los católicos cristianos. Muere cada 5 minutos un cristiano en condiciones violentas por ser cristiano. Y en fin, yo no sé si eso nos ha tocado vivirlo a nosotros o nos irá a tocar vivirlo. Pero sí díganme el tipo de persecuciones que tenemos por ser cristianos.
La gente
La crítica de la gente. Ahora, ¿cómo vivimos esa crítica de la gente? Si alguien nos critica, ¿la vivimos y la confrontamos bien? ¿Cuál sería la forma más adecuada de soportar esta crítica? ¿Ignorar será la mejor manera? ¿Qué otra forma existe?
Conocer el Evangelio.
¿Perdón?
Conocer el Evangelio.
Explícamelo.
Pues ahí sería difícil de engañar conocer el Evangelio. Porque tendría la fe en Cristo.
Ok. ¿Qué otra forma existe en la que somos acorralados, perseguidos? ¿Qué pasa con los juicios sociales en el lugar donde tú trabajas, donde tú te desempeñas con tus amistades? Hay un criterio católico, hay un criterio cristiano donde tú te desarrollas. La base de datos, las creencias, la convivencia tiene que ver con eso. ¿Habrá alguna despedida de soltero católica que se lleve a cabo? Shower bíblico, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nivel de comunicación más frecuente en tu vida? ¿Cuál es tu nivel de comunicación con el que tú más interactúas a tu alrededor? ¿Tú cuál es? Si a ti te quitaran la boca, te la cosieran, dejaras de poder hablar, ¿perderías todo tu ámbito de comunicación? O sea, ¿tienes algún ámbito de comunicación más? ¿Podrías...? Hay gente que le dicen facebookera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Cuántas horas? ¿Verdad? Hay gente que diseña todo un patrón de vida ahí, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, me acabo de levantar, me acabo de desayunar, tal, te pasa los ingredientes, los contenidos calóricos. Ahorita me voy a bañar, en 5 minutos le sigo diciendo. Y hay gente, no sé si todavía, ¿verdad? Pero sé de una persona que se estaba metiendo a parir y estaba en su laptop diciendo, en este momento estoy sintiendo los dolores, ya tengo 9 de dilatación, ya vienen por mí, ya voy a parir. Y en cuanto salió de la sala de parto, vuelve a teclear. Estoy feliz, pero tenía no sé cuántos seguidores, ¿verdad? Lo que tú quieras. Entonces, hay muchas formas de comunicación actual, ¿sí o no? ¿Cuál es la tuya? Identifícala, no me la tienes que decir, pero identifícala. Porque hay gente que no se comunica, hay gente que son ermitaños anónimos allá afuera. Nadie sabe nada de ellos. Sí, no, mañana, nos vemos. Dios. Nadie sabe. Experimenta a veces o sufre sus propias necesidades, ¿verdad? A veces sus necesidades le traicionan y le obliga a abrir otras áreas de su vida, pero inmediatamente que sus necesidades son sufragadas, cierra. Hay gente que no tiene comunicación con nadie. Hay gente que se comunica de una manera inadecuada. Hay gente que se comunica de manera superficial. ¿Cuál es la invitación en la que estamos viviendo el Evangelio que lo está planteando? Si vamos a tener cuidado de que nadie nos engañe, y todas las decisiones y toda nuestra forma de vivir y todas las salvaguardas que hemos tenido es porque hemos creído, quiere decir que nuestra comunicación también tiene que ir en este tono. Es una frecuencia. Yo a veces he dicho que tenemos los católicos que llegar a hablar un nuevo idioma. Un idioma que el mundo no nos ha enseñado. El mundo nos ha enseñado a hablar un idioma pesimista. Un idioma crítico. Un idioma de rivalidad. Siempre estamos hablando quién es mejor que otro. ¿Quién la hace? ¿Quién entretiene? ¿Quién sirve? Si me gustó, no me gustó, lo califico, no lo califico. Me entretuvo, estuve a gusto, no estuve a gusto, como si tú fueras el único sentado en la butaca y toda la obra fuera para ti. Pero cuando las cosas entran en una dinámica distinta, nosotros tenemos que ser capaces de determinar que nuestra manera de comunicar también tiene que ser en este nuevo idioma en el que habla Jesús. Jesús nunca deja de hablar Evangelium. En griego, buena noticia. Pero es una manera de hablar. Hay políticos que han marcado la vida de nuestro país muy concreta. Y decimos, antes y después de fulanito de tal, todos aprendieron a hablar así, ¿verdad? Porque nuestro país necesita... Y de repente vinieron 2, 3 sexenios igualitos. Y luego viene uno nuevo, se pone de moda un tonito nuevo, se pone de moda una expresión semántica distinta, ¿verdad? Y empezamos a oír nuevos formatos de forma de hablar y todos lo seguimos igual. Nosotros tenemos que aprender a hablar como Jesús hablaba. Jesús era poderoso en obras y en palabras. Hablaba siempre lo que el Padre quería que él hablara. Yo siempre trabajo, yo no digo nada por mi cuenta. Yo estoy aquí porque mi ¿cuál es la palabra exacta que use? Mis necesidades, mis apetitos, mi alimento. La palabra mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Tenemos que nosotros llegar a hablar de esta manera. Cuando hablemos con alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hablar de nosotros? ¿Le vamos a dar nuestro punto de vista de la vida? ¿Le vamos a imponer nuestro criterio? ¿O le vamos a hablar evangelio? O sea, hablarle lo que Dios habla, decirle lo que Dios dice. Porque eso es exactamente lo que el manual del fabricante incidiría sobre un producto. Eso es específicamente lo que la palabra de Dios puede transformar nuestra vida. Si es capaz de tocarnos exactamente la médula. Y si nosotros, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Aquel estudio de Masaru Emoto. El que les comenté a muchos de los que llegaron temprano sobre aquel protocolo del análisis del agua que hizo este individuo que se encargó del protocolo de Kioto en la ONU. Si todo lo que escuchamos tiene una influencia directa sobre nosotros, probado en ese experimento científico de esta persona, quiere decir que todo lo que escuchamos de la palabra de Dios, igual como lo negativo nos afecta y nos destruye, el Evangelium sobre nuestras vidas nos transforma. Quiere decir que a mayor palabras de Evangelio en nuestras vidas, nosotros estamos transformando toda nuestra persona en lo que escuchamos. Dice el texto de Romanos 8, si no estoy equivocado, que la fe viene de la predicación. O sea, tú vas a terminar creyendo lo que oigas. En años pasados los viejos eran muy sabios. No te juntes con fulano. ¿Por qué no, papá, si me cae muy bien? Porque piensa de manera diferente en esta área y te va a terminar convenciendo. Porque somos como esponjas, absorbemos de los demás todo. Entonces, si nos reunimos, nos juntamos, convivimos con asesinos, vamos a terminar encontrando la justificación completa para asesinar el día de mañana. Nadie nace malo. La gente va pervirtiéndose en su camino. No todo puede ser que todos los políticos del universo, todos los políticos de nuestro planeta, únicamente quieran ocupar puestos públicos para beneficiarse a sí mismos. Seguramente hubo una época en su vida donde sintieron y quisieron trabajar para servir a los demás, y desde el ámbito del poder, pues es un lugar muy útil. Me comentaba una amiga mía trabajando en el gobierno: no puedo creer lo que oigo ahora. Conozco a fulanito de tal hace mucho tiempo y siempre ha sido una persona de servicio y de entrega a los demás, y ahora no hace otra cosa más que pensar en su propio beneficio y en cómo va a colarse para lograr lo que quiere, porque en ciertos lugares terminamos contagiados. Si tú entras a una farmacia y te quedas ahí por una hora y sales de la farmacia, la gente sabe dónde estuviste. Si tú entras a un baño desaseado, ¿verdad?, y te quedas ahí media hora y luego sales, también la gente sabe de dónde vienes. Las personas que trabajan en las florerías salen del lugar donde están haciendo los arreglos y huelen a flores. Cada quien. Pero tú, ¿a qué hueles? Y hagamos la metáfora en nuestra vida. ¿A qué hueles? ¿A qué sabes? ¿Qué proyectas? Todo está en función de lo que tú estás viviendo, de lo que estás creyendo, y de lo que estás creyendo, estás pensando, sintiendo y obrando. Jesús va a decir, ¿va a haber consecuencias de ser discípulo mío? Sí, sí va a haber consecuencias. Pero las consecuencias, a lo mejor podemos escuchar las más graves, pero las consecuencias las tenemos todos los días. Todos los días. Y el asunto es, si lo estamos haciendo bien, no hay que cuestionarnos si cambiamos el rumbo. Es que desde que me convertí me ha ido mal, me dijo un amigo mío. He ido perdiendo a mis amigos. A ver, le dije, díctame la lista de lo que hacías con tus amigos. Pues evidentemente ya no puedes tener una amistad con ellos. Pues si eran puros enredos, pachangas y trasnochadas y aventuras y... Pues no.
A lo mejor y rescatado.
Tendrá... Esa es una hipótesis que yo no me la jugaría nunca con un neófito. Nunca. Después, ya que estés consolidado en tu creencia, entonces sí, habrá uno que puedas, que tu ejemplo y tu testimonio, que es con lo que vamos a terminar, no sé. Muy bien, termino con la última frase, con las últimas tres frases, en los últimos tres minutos. Todo esto que va a suceder, todo esto que te está pasando en la vida, si tú eres cristiano católico, todo esto lleva por parte de Dios un objetivo. Yo estoy contigo, donde quiera que vayas, te acompaño, invoca mi nombre, donde dos o más se reúnen. Todo esto que hemos oído tantas veces, tiene un solo objetivo, dar testimonio. Para que den testimonio de mí. A mí me llegó mucho una frase, no estoy seguro si es de San Agustín, pero alguien por ahí un día me la puso y decía, no deshagas con tu vida lo que predicaste. Y yo me veía a mí mismo así, ¿no? Mi propia fotografía, lunes, predicando en la comunidad. Y martes, ¡ay, híjole! Ya no me gustaba mucho. Y miércoles, en otro lugar. O sea, me daba cuenta que en muchas facetas de nuestra vida no tenemos la misma línea, la misma congruencia. Y eso no quiere Dios. Dios no quiere que tengamos hipócritas, ¿verdad? No quiere que tengamos una cara abajo de la otra. Quiere que vivamos auténticamente. Tenemos que aprender, porque esto también se aprende, porque la mamá de repente le dice al niño, tú no le digas a nadie esto, tú quédate callado, hoy andan buscando a tu papá, dile que no está. Y bueno, el niño se convierte en un doctorado antes de ir a la escuela de saber que las mentiras son parte de la cotidianidad. Pero cuando nosotros vamos comprendiendo que toda nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, de compartir, es para dar testimonio de Cristo, nos ahorraríamos muchas bromitas, muchas carrillitas, muchos juguetitos y muchos protagonismos inútiles. Todos los que los odien, Jesús va a decir, todos los que los odien a ustedes, si son cristianos, si son otra cosa, no es bronca mía, pero si son cristianos, todos los que los odien los van a odiar por mi causa. Qué manera tan maravillosa de poner por principio aquella tercera regla de acuerdo del doctor Miguel Ruiz, ¿verdad? Aquel libro muy bueno que dice que no te tomes nada personal. Qué manera de entender que todo este problema a nuestro alrededor no es por ti, es por quien representas. O sea, la bronca es con Cristo. La guerra espiritual existe, ¿no? El bien contra el mal contra el bien. Es una realidad que vivimos todos los días. Ni modo, así es. Pero no eres tú. Van sobre mí. A mí me odiaron primero. Y como el día de mañana, y esto lo vimos también el lunes pasado, el día de mañana todos nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, aunque este cuerpo se vaya haciendo viejo y vaya un día a cumplir su propósito y esta tienda tenga que pasar a otra cosa, ¿verdad? Mientras recuperamos la nueva. ¿Será sentido figurado o será real? Ni un solo cabello de su cabeza se perderá. Ni uno. Y esto me llamó la atención porque de repente uno anda contándose los cabellos que se le caen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dice la literatura que se te pueden caer entre 10 y 15 y 20, pero si se te caen arriba de 40, y vemos, ¿no? Vemos que en medio de una sociedad tan llena de vanidad nos pasan esas cosas. Si los cabellos que no pintan para nada, en el lenguaje de Cristo Jesús sí es importante, podría haber usado otro ejemplo. Pero yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir que Jesús habla nomás por hablar. Entonces, si Jesús no habla nomás por hablar y dice hasta los cabellos de su cabeza están contados, es que todo tú completito con todos tus detalles eres muy importante para Él. Y no se perderá nada, nada de lo que tú has hecho, de lo que tú hiciste y de lo que tú funcionaste. Si lo haces para Él y para su nombre. Si tú quieres vivir para ti en esta vida, pues es asunto tuyo. No digo que esté mal, es asunto tuyo. Vivirás para tus asuntos. Pero dice la Escritura que aquel que ha conocido a Cristo Jesús ya no puede vivir para sí. O sea, parte del lenguaje es que te conviertes en una persona plural, una persona para otros. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Tenemos que aprender a vivir así. Nos encanta que nos sirvan, nos encanta que nos apapachen, nos encanta que hablen bien de nosotros. Nos gustan muchas cosas de este tipo. Pero solamente una cosa es importante. Y cuando María escogió la mejor parte, fue quedarse a los pies de Jesús a escucharlo. Y la terminación final de todo este texto es que si se mantienen firmes, se salvarán. ¿Qué pasaría, ingeniero, si esa columna que está ahí la quitamos porque nos estorba? Vamos quitándola, pues mira, no me deja ver a la persona que está atrás, ahí está el poste atravesado, pues vamos quitándolo.
Está en la cabeza,
¿no? Entonces, si nos mantenemos firmes, vamos a sostener esto el tiempo que se necesite. Esa es la postura natural de ¿quién? Firmes. ¿A quién se le dice firmes? A los soldados. ¿Por qué? Porque es la forma más adecuada de estar atento, si estás firme. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio no estás firme? ¿Qué pasa cuando no eres firme como papá o como mamá en tu educación? Cuando no eres firme en tu ética, en tus principios. Cuando no eres firme en lo que piensas y en lo que sientes. Cuando no eres firme en tus decisiones en función de lo que crees. Se acaba la firmeza. ¿Qué pasa cuando alguien ya no está tan firme? Está aguadita, ¿verdad? La firmeza nos gusta a todos. Mantengámonos firmes en el Señor. Por más que lo repitamos, nosotros somos los que tenemos la última palabra. Y ahí es donde nos jugamos la vida eterna. Le pedimos a Dios que nos conceda la bendición de permanecer firmes hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Padre, te pedimos el Espíritu Santo para todos los que hoy vinimos esta noche a escuchar tu palabra. Ayúdanos a que la escucha de tu palabra convierta nuestra estructura interior en verdadera firmeza. La firmeza de un hombre fuerte, de un hombre musculoso que es capaz de sostener gran peso. La firmeza de una mamá que a pesar de las controversias se mantiene en la educación con sus hijos. Ayúdanos a mantener la firmeza en la parte donde somos responsables y donde nos toca ver por los demás, para que también nosotros demos testimonio de ti y nuestra vida no pase en vano. Y todo esto te lo ponemos en manos también de la Santísima Virgen María, para que nos veamos amparados por ellos, con la protección de tus santos y de tus ángeles. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les recuerdo el retiro este sábado para el que guste. Después de misa de 11 de la mañana y también las pláticas con Saúl mañana en el Señor de los Milagros a partir de las 7:40 hasta las 9.